Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Abrimos nuestro espacio informativo con los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Brasil en alerta.
Jair Bolsonaro dijo que el país está a la vanguardia en la búsqueda de soluciones ante la crisis del COVID-19.
Bloqueo histórico.
Este martes 23, Israel repite su cuarta elección en menos de 2 años.
Atropello en Colombia.
En 2021 se registraron 41 homicidios, 13 desapariciones y el desplazamiento forzado de más de 8.000 personas en Buenaventura.
Problemas en Estados Unidos.
Miami Beach se encuentra bajo toque de queda ante la llegada de miles de turistas.
Urgencias.
En Argentina son cada vez más las familias en situación de calle.
Elemento vital.
Se conmemoró el Día Mundial del Agua. Hasta aquí nuestros títulos. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Realidad paralela.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que su país está a la vanguardia en la búsqueda de soluciones ante la crisis global del COVID-19.
Lo estamos haciendo muy bien, pese a un problema muy grave que enfrentamos desde 2020. Brasil ha dado el ejemplo, dijo en un encuentro con empresarios en Brasilia.
El país vive uno de los peores momentos de la pandemia, con 24 de los 27 estados con hospitales colapsados, falta de insumos y oxígeno.
Las muertes superaron las 294.000 y en la última semana uno de cada 4 fallecimientos por coronavirus en el mundo fue en Brasil.
En las últimas horas, alrededor de 500 economistas y banqueros pidieron al gobierno medidas drásticas y basarse en evidencias científicas.
El analista político argentino, radicado en Brasil, Andrés del Río, habló con En Órbita sobre este tema.
Y es interesante porque ayer, domingo, el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, también comenzó a manifestarse la misma postura y línea que esos empresarios y banqueros. Paulo Guedes dijo que la vacunación en masa es la mejor política fiscal y que tenemos que hacer eso y para poder tener más reformas consolidadas para mejorar Brasil. El escenario para Bolsonaro es un escenario complicado, es un escenario de deshidratación. Cuanto más problemas él tiene con los gobernadores, cuanto más problemas él tiene en el Parlamento y más con la figura de Luis Ignacio Lula da Silva en la política actual, más él hace bravatas contra las instituciones públicas, contra las instituciones democráticas, queriendo colocar una amenaza de golpe o autogolpe para poder instaurar finalmente los deseos de una dictadura bolsonarista.
El domingo 21, Bolsonaro volvió a criticar a los gobernadores que decretaron cierres totales y afirmó que Dios y las Fuerzas Armadas estaban de su lado.
El mandatario denunció ante la justicia a los gobiernos de Bahía, Río Grande del Sur y Distrito Federal porque sus medidas son compatibles con un estado de sitio que solo puede decretar la autoridad federal.
A partir de esta problemática que tiene Bolsonaro con los gobernadores, por ejemplo, existe el Consorcio del Nordeste, donde ante la negligencia del gobierno federal, 9 estados del Nordeste se organizaron y crearon un comité científico propio, compraron vacunas para esos 9 estados. En sí, están demostrando una política activa para combatir el coronavirus, dejando en evidencia la negligencia de la política del gobierno federal. Pero no solamente existe el Consorcio del Nordeste. Recientemente se están articulando varios gobernadores de diferentes lugares de Brasil para evitar lo peor de la pandemia que estamos viviendo. Se está creando un fórum de diferentes estados, actualmente son 21 unidades de la federación, que quieren luchar y combatir con propuestas esta pandemia que está totalmente descontrolada en Brasil.
A las denuncias presentadas contra el presidente en ámbitos internacionales por la gestión de la pandemia, se suma un posible juicio político.
En el Parlamento causó un fuerte impacto la muerte por coronavirus del senador Major Olimpo, que fuera aliado del presidente.
Bolsonaro comienza a estar más débil, más vulnerable, y comienza a pensarse la posibilidad real de un aceptar el impeachment contra Bolsonaro. Algunos argumentan que el impeachment no continúa para adelante porque nadie sabe cómo gobernará el vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão. Pero además del impeachment, que Liro, presidente de la Cámara, ya dijo que no tuvo tiempo para analizar todos los pedidos y denuncias recientes, ahora, por otro lado, existen otras posibilidades que están manejando. Una es que el subprocurador general del Ministerio Público, junto con el Tribunal de Cuentas de la Unión, presentaron ante el Tribunal de Cuentas el retiro temporario del presidente Bolsonaro de las funciones administrativas para la gestión de política pública de salud en combate a la pandemia del coronavirus. Es decir, es a partir de la justicia se están moviendo en formas de tratar de retirar a Bolsonaro de la gestión de la pandemia.
Escuchábamos al analista político argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Largo bloqueo.
Israel regresa a las urnas con el primer ministro Benjamín Netanyahu como favorito, aunque sin garantías de lograr la mayoría parlamentaria.
La elección de este martes 23 es la cuarta en menos de 2 años, un hito en la historia del país.
Sondeos locales indican una recuperación en la intención de voto del Likud, el partido conservador liderado por Netanyahu.
Luego de las elecciones de abril y septiembre de 2019, ninguno de los candidatos consiguió formar gobierno.
Esta situación llevó a la repetición electoral con similares resultados en marzo de 2020.
Netanyahu volvió a empatar técnicamente con el centrista Benny Gantz del partido Azul y Blanco y ambos líderes acordaron formar un ejecutivo de unidad.
Durante 2020 esta coalición fracasó y el partido de Gantz sufrió varias rupturas internas.
Hoy Azul y Blanco se ubica en el umbral mínimo para entrar en el Parlamento.
Otras fuerzas políticas en ascenso son la centrista Hay Futuro y las derechistas Nueva Esperanza y Yamina.
Para lograr un nuevo ejecutivo, Netanyahu cuenta con sus socios ultraortodoxos, Jazz y Judaísmo Unido de la Torá, y la ultraderecha del Partido Sionista Religioso.
Las encuestas sugieren que estos no alcanzarán la mayoría suficiente de 61 diputados de los 120 necesarios del Parlamento.
El sábado 20, el país vivió la mayor protesta en los últimos meses, con 20.000 personas pidiendo la salida de Netanyahu en la puerta de su residencia en Jerusalén.
Los israelíes vuelven a las urnas ante un panorama de bloqueo político, preocupación por la futura economía pospandemia y un desgaste social sostenido.
Pobreza y violencia.
En lo que va de 2021 se registraron 41 homicidios, 13 desapariciones y el desplazamiento forzado de más de 8.000 personas en Buenaventura, Colombia.
En esa ciudad del departamento del Valle del Cauca se ubica el principal puerto del país y uno de los más importantes de América Latina.
Por allí pasa más del 49% del comercio del país con el mundo, pero el 41% de sus habitantes viven en la miseria y enfrentan la violencia desde hace décadas.
La situación deriva de la disputa territorial por parte de grupos criminales.
El líder social, Leonard Rentería, dialogó con Sputnik y dio más detalles de la realidad que allí se vive.
A partir de esa disputa, se empiezan a generar un sinnúmero de enfrentamientos armados entre estos actores en comunidades muy vulnerables, estando la comunidad en el medio, y se prestan para balaceras, y estos enfrentamientos hacen que muchas personas tengan que dejar de dormir en sus propias camas para dormir debajo de la cama, precisamente para evitar, en el caso de quienes vienen en casa de madera, que las balas pueden entrar a sus casas y pusieran en riesgo la vida. Y sumado a eso, pues toda esta realidad de violencia y de enfrentamientos ha hecho que la gente empiece a desplazarse dejando sus casas abandonadas precisamente por el temor a que la violencia termine o quitándole a sus hijos para alimentar los grupos ilegales o en su efecto quitándole la vida a sus habitantes e incluso algunas personas las que han abandonado sus casas lamentablemente luego de irse esas casas son usurpadas y ocupadas por actores armados ilegales.
La respuesta del Estado históricamente ha sido la intervención militar.
El rol y el papel del Estado, de sus fuerzas armadas y militares, no ha sido el que debería de poder resolver un problema, porque en últimas se termina teniendo presencia, pero esa presencia está desconectada de cualquier posibilidad de transformar Buenaventura en términos de seguridad, porque no hay un plan claro en términos de seguridad, porque si tú vas a intervenir en una zona, pues lo mínimo que requiere es comprender qué pasa y tener un plan para erradicar eso que pasa, pero no hay un plan, sino que hay una presencia que en ocasiones puede resolver y atender algunas situaciones concretas, pero no resuelve el problema de fondo, porque para resolver el problema de fondo se requiere planes totalmente concretos que permitan resolver esas realidades.
Rentería sostuvo que si bien hay un diagnóstico claro de los problemas, no existen estrategias estatales para afrontarlos.
La corrupción impregna la institucionalidad y muchos de los militares y policías insertos en los territorios también forman parte de los grupos armados.
En un territorio donde 63% de desempleo, 80% de pobreza, donde no hay oportunidades, donde por ejemplo los jóvenes están al garete, de que cualquiera pueda vincularlos a estrategias y realidades ilegales, porque primero llega el brazo armado ilegal a ofrecer 500.000 pesos y un arma antes que la institucionalidad a ofrecer una oferta que le permita a los jóvenes alejarse de la violencia, pues sencillamente todas esas realidades van a seguir alimentando el ejercicio de la violencia y peor aún van a seguir haciendo que los jóvenes se lancen hacia la realidad de la violencia porque la ven como una alternativa de solucionar sus propias vidas porque el Estado ha sido incapaz de generar estas garantías de derechos en el territorio.
Con 29 años, Leona Rentería es una de las caras más visibles dentro de su comunidad y del país por denunciar la situación.
Por ello, ha recibido amenazas constantes y tiene que contar con seguridad para su vida diaria.
Descontrol en Estados Unidos.
Miami Beach se encuentra bajo toque de queda y estado de emergencia ante la llegada de miles de turistas.
El último fin de semana, la policía de la región del sur del estado de Florida no logró controlar las aglomeraciones en las avenidas y playas de la localidad.
En la noche del domingo 21 se registraron actos de vandalismo y violencia con decenas de personas detenidas.
El alcalde Dan Helber reconoció que hay más personas de las que podemos controlar y que la pandemia hace las cosas aún más difíciles.
El toque de queda, vigente hasta el martes 23, implica el cierre de todos los clubes, bares y restaurantes a partir de las 8 de la noche.
Los turistas deben abandonar las calles y las autoridades cerrarán durante las noches los principales accesos a la ciudad.
Como cada año, el inicio de la primavera en Estados Unidos, conocido como Spring Break, Miami Beach es destino de vacaciones de miles de estudiantes universitarios.
Florida abrió sus puertas a los turistas después de un año de bloqueos y restricciones por el coronavirus.
Este es el tercer estado del país con más casos de COVID-19, superando los 2 millones de contagios y más de 32.000 fallecidos.
En peligro.
En Argentina son cada vez más las familias en situación de calle.
Los factores que explican este problema son más de 10 años de estancamiento y recesión, sumado a la crisis habitacional y laboral que causó la pandemia.
Se incrementaron las personas sin hogar, a la par que se redujo el presupuesto estatal para contener y reinsertar a esta población expulsada del sistema.
Este mes el país se sacudió por el secuestro de una niña de 7 años que vive junto con su madre en un asentamiento al sur de la ciudad de Buenos Aires.
La niña fue recuperada y el captor, que tenía una denuncia previa por el presunto abuso de un menor, fue detenido e imputado por sustracción de menores.
Sobre esta situación de abandono en sectores de la población de Argentina, Sputnik conversó con Fabio Manupela, referente de la ONG Proyecto 7.
Esta problemática de los compañeros en situación de calle viene más de 20 años, ¿no? Mucho más. De todos los presidentes que pasaron, cada día, según gobierno que esté, el Alfonsín, que fue un pacto político, ahí quedaron mucha gente en situación de calle, que el dólar subió. El tiempo de Menem, el 2000 creo que fue uno de los desastres más grandes que hubo, 2001, hubo un desastre. Ahí quedaron un montón de gente en situación de calle. Y así sucesivamente todos los gobiernos, ¿no? Que nunca se fijaron, los compañeros que están durmiendo en las calles, familias que están durmiendo en la calle. Y después esta de la pandemia se triplicó, cuadriplicó entre compañeros, niñas y familias en situación de calle.
El último censo de personas en situación de calle fue publicado en julio de 2019 por un conjunto de más de 40 organizaciones civiles.
El documento registró 7.251 personas en estas condiciones solo en la ciudad de Buenos Aires, de las que cerca de 20% eran mujeres.
Aunque no hay relevamientos actualizados, el entrevistado estimó que hoy el total superaría ampliamente las 15.000 personas.
Manupela también se refirió al reciente caso de la niña secuestrada, víctima de un contexto de vulnerabilidad social presente durante décadas.
A Maya no la encontró el Estado. al medio le encontró las organizaciones sociales, ¿no? Y me van a decir que el gobierno de la ciudad y el gobierno del estado no vieron a Maya y a su madre durmiendo bajo un puente. Si no lo vieron, me están remintiendo. Lo ven. Lo que pasa que no tienen voluntad política para hacerlo. Y no solamente Maya, porque fueron las organizaciones, los vecinos, las familias que salieron a la calle, ¿no? De todas que lo conocían a Maya y a la madre, y salieron a la calle y ellos empezaron a moverse. Porque, y Maya no fue sola, porque hablamos de Maya ahora porque salieron las organizaciones sociales y los vecinos del barrio. Pero Maya no es sola la que pasa que desaparece, ¿eh?
Proyecto 7 y otras organizaciones populares presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca garantizar derechos humanos básicos a esta población.
Y además prevé la creación de una mesa de trabajo para abordar las problemáticas y la apertura de una red nacional de centros de integración social.
Es un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no respeta la ley, la 3706, que la hizo los compañeros de situación de calle, porque la ley 3706 se organizó y se hizo con Proyecto 7, ¿no? De los cuales no lo están cumpliendo, en un bajo punto de vista. Sí, ahora hay unos métodos que por ahora se puede cumplir algo, no todo, algo. Te estoy hablando de hace 6 años atrás, ¿eh? No te estoy hablando que nunca se cumplió. El gobierno nacional, el actual, estando arriba de un escenario, el 10 de diciembre, habló de los compañeros de situación de calle que duermen en la plaza, de lo cual es hasta ahora, yo no veo nada del gobierno actual.
Escuchábamos a Fabio Manupela, referente de la ONG Proyecto 7, organización integrada y coordinada por personas en situación de calle.
Indispensable.
Se conmemoró el Día Mundial del Agua, creado por Naciones Unidas en 1992, para generar conciencia sobre la importancia de este líquido vital.
Unas 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable, lo que equivale a 1 de cada 3 individuos en el planeta.
La ONU indicó además que un sistema de saneamiento y suministro de agua adaptados al cambio climático podrían salvar la vida a más de 360.000 bebés al año.
En su campaña de este año, el organismo llamó a la reflexión sobre el lugar que tiene el recurso en nuestras vidas y su importancia.
Agregó que este se encuentra amenazado por el crecimiento de la población y por las crecientes demandas de la agricultura y la industria.
Estos sectores, señaló, hace que los intereses de muchas personas no se tengan en cuenta.
En el marco de la pandemia, la ONU destacó el rol del agua en la prevención de la transmisión del coronavirus.
En tanto, el Vaticano difundió un mensaje del Papa Francisco a propósito de la fecha.
Para garantizar el justo acceso al agua es de vital urgencia actuar sin dilación para acabar con su desperdicio, mercantilización y contaminación.
Sin agua no habría habido vida, centros urbanos ni productividad. Con todo este recurso no ha sido cuidado con el esmero y la atención que merece, apuntó.
Para 2040, la ONU proyecta que la demanda mundial de agua se incremente más de 50% respecto a su nivel actual.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.